Daddy started out in San Francisco, tooting on his trumpet loud and mean.
Suddenly a voice said, go forth, Daddy, spread the picture on a wider screen.
And the voice said, Daddy, there's a million pigeons waiting to be hooked on new religions. Hit the road, Daddy, leave your common law wife. Spread the religion of the rhythm of life. And the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street. Yes, the rhythm of life is a powerful beat.
Hola amigos, amigas, bienvenidos a una edición más de Tiempo de Clásicos. Son las 6:30 de la tarde, es martes, esto es UVV Radio 102.5 de la frecuencia merengada y empezamos ya. En el programa de hoy nos vamos a ir 224 años para atrás a una ciudad que no está muy lejos de aquí, no está muy lejos para los estándares actuales, en aquella época un pelín más. Nos vamos a ir hasta Londres, nos vamos a ir a 1795 y vamos casi casi a presenciar un milagro. Como ya decíamos en el muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos, bueno, pues vamos a tener un programa haydniano, noniano, y nos vamos a quedar con una de sus sinfonías, Londres. Esa es la ciudad que vamos a visitar, y a eso de las 7 más o menos, os colgaremos en ese mismo muro del programa una versión alternativa a la que hoy vamos a escuchar aquí. Pero vamos, poco a poco.
Hit the floor and crawl to daddy. Hit the floor and crawl to daddy. Hit the floor and crawl to daddy. Crawl, crawl, crawl to daddy.
And the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street. Yes, the rhythm of life is a powerful beat.
Y para hablar de esta sinfonía de Haydn también tenemos en la recámara un poquito de música, bien, de Haydn también, de otros lugares, pero también de Beethoven, porque desde luego es una de esas sinfonías, dentro de sus sinfonías Londres, que van a almar el pollo gordo y bueno por los siglos de los siglos.
Wings and fly to your daddy. Take a dive and swim to your daddy. Hit the floor and crawl to your daddy.
Daddy, pick up the rhythm of life, of life, of life, of life.
Yeah.
Yeah.
Let me hear it.
Yeah.
Sock it to me.
Yeah.
Let it all hang out.
Así que si os parece, nos ponemos en modo Haydn ya. La noche del 2 de febrero de 1795, en el King's Theatre de Londres, el público esperaba con gran expectación la interpretación de una nueva sinfonía por parte del visitante musical más famoso de la City, Joseph Haydn, que en aquel momento tenía 62 castañas. ...1795, época de guerra, fervor revolucionario, radicalismo, esas amenazas del sistema. Como el concierto además anunciaba que Haydn dirigiría él mismo la nueva pieza desde el pianoforte, el público se adelantó hacia la orquesta intentando ver al maestro de cerca, y esto causó el milagro. Con con tantas ganas de ver al maestro, tanta gente apiñándose en las primeras filas, esto vació por completo el medio del patio de butacas de los espectadores, lo que significó que cuando una lámpara de araña gigantesca se estrelló desde el techo contra el suelo, solo golpeó convenientemente los asientos vacíos en lugar de las cabezas empelucadas. ¡Milagro! ¡Milagro! Gritaba el público. Y dicen las malas lenguas, o en este caso las lenguas intermedias, que ni fu ni fa vamos, que el mismo Haydn estaba muy conmovido y agradecido a la misericordiosa providencia que había permitido que él fuera, hasta cierto punto, la razón o la herramienta con la que se salvaron por lo menos 30 vidas humanas. Y luego que dicen que milagros a Lourdes, pues miren, al King's Theater también. Solo unos pocos miembros de la audiencia, pobrecitos, recibieron algunos moratones menores porque, vamos, algún golpecillo sí que les cayó, pero la cosa se salvó. La verdad es que no menos milagrosa que esos pocos moratones que al final sí que hubo, iba a ser la sinfonía que estaba a punto de tocar dirigiendo desde el pianoforte el propio Haydn. Esta sinfonía, sin embargo, no es la que recibe el epíteto de El Milagro, que normalmente es la número 96, porque durante algún tiempo se pensó que fue en el estreno de la 96 cuando sucedió el lamparazo. Pero no, no era la 96. La 96 la estamos escuchando ahora de fondo para rellenar. La lámpara de araña cayó con todas las ganas y con la ayuda de, bueno, pues lo que tiene Newton y sus leyes, justo antes de la primera interpretación de la sinfonía número 102 de Joseph Haydn en si bemol mayor. Y a esa, como podéis imaginar, es a la que vamos a dedicar el programa de hoy. Las Sinfonías Londres, esas 12 que Haydn escribió en sus dos viajes a la capital, 1791 y 95, demuestran cómo el gran Joseph Haydn desarrolló la sinfonía desde el entretenimiento cortesano hasta el espectáculo público. Al mismo tiempo, estas piezas marcan un hito en lo que la sinfonía significa en términos sociales e incluso políticos, y marcan una expansión de las ambiciones musicales del propio género de la sinfonía. Cuando Haydn se preparaba para su segunda visita a Londres, la de 1795, ya sabía qué esperar de su público. Sabía lo mucho que este público de clase media, cuidado, el primer público propiamente dicho, a diferencia de ese público aristocrático de la música sinfónica anterior, digo que sabía lo mucho que ese público de clase media comprendía y apreciaba su invención, sus juegos de expectativas y sorpresas, su manipulación, aparentemente sin esfuerzo del género. Incluso apreciaban ese afecto y esa expresividad que el compositor mostraba. Y sabía además el compositor que podía empujarlos a ellos y a sí mismo en ese regreso glorioso a la capital cuando su fama y su estatus eran aún mayores que antes. Esto significa que estas sinfonías son, en efecto, como diríamos, una mezcla, unos palimpsestos de escucho, unas piezas compuestas con su efectividad para un público musicalmente alfabetizado que lo va a recibir bien y que además va a disfrutar como unos enanos. Haydn, no obstante, necesitaba seguir sorprendiendo a su público londinense y para ello se volvió aún más hábil y económico, así como audaz y escandaloso en el despliegue de sus recursos sinfónicos. La Sinfonía 102, bueno, empieza con una lírica y lenta introducción que Haydn compone al principio de esa pieza, que desarrolla una alternancia de serenidad y dolorosa armonía cromática que se disuelve en una deliciosa filigrana, de arpegio en la flauta justo antes de que la sección principal rápida y viva del movimiento se abra paso. Ya sabéis, uno de los típicos comienzos de Haydn de empezamos lentito y luego te escamocho. Haydn convierte este movimiento en una montaña rusa musical en miniatura plagada de desobediencia a las convenciones clásicas. Justo cuando piensas que has llegado con seguridad al final de la primera parte del movimiento en un tono estable, ¡zasca! Una pausa arrolladora detiene la música y antes de que Haydn vuelva a ajustar la música para que vuelva a estar donde se supone que tenía que estar, te encuentras la sección central del vivace. Haydn atomiza los temas en fragmentos desordenados, los pone juntos en un contrapunto caótico de alta tensión y luego diseña una vuelta al tema principal. Pero no todo es lo que parece. Estamos en el tono equivocado. Así que Haydn nos sumerge de nuevo en un torbellino modulador tempestuoso antes del momento real de retorno al movimiento, 40 compases más tarde. Una montaña rusa emocional, óigame. Allí estaba ese Haydn, maestro de Beethoven, que no acababa de entender muy bien tantas moderneces, pero que no obstante era capaz de entender que la sinfonía había cambiado con su público. Ya no estaba en el palacio de los Esterházy, estaba en Londres, delante de esa burguesía creciente, de esa clase media, que pagaba para divertirse, óigame. La retórica sinfónica de Haydn está tan brillantemente calibrada que uno siente el drama de la música instintivamente, sin necesidad de andar con claves, estructuras y convenciones. Sin embargo, sus primeras audiencias de la década de los 90, de los 1790, ciertamente entendían lo que estaba sucediendo. El movimiento lento... Ah, amigos, el movimiento lento es otra historia. El movimiento lento de esta sinfonía 102 es una transcripción del adagio de su trío de piano en fa sostenido menor. Un adagio de un trío preciosísimo que sonaba también como esto. Y este era el movimiento lento del trío para piano en fa sostenido menor de Haydn, que como decimos es el origen del movimiento lento de la Sinfonía 102 que estamos introduciendo. Y decíamos que es algo distinto porque presenta algo de la música más onírica de Haydn. Habéis podido tener, bueno, una visión previa de cómo era el trío, podéis imaginaros cómo va a ir andando en su orquestación completa. Sin embargo, el idilio del violonchelo solo va a llevar algo extra, porque aparte de esa melodía principal ornamentada por donde va a transcurrir ese violonchelo en modo casi obligato, vamos a ver cómo hay suaves pulsos de los timbales que acentúan inquietantemente ese violonchelo que ahora escuchábamos en el trío de forma mucho más lánguida, tranquila y, como decíamos, casi idílica. El minueto es el tercer movimiento que le sigue a este movimiento lento y es en el que de verdad se destaca especialmente con las inflexiones cromáticas de su segunda sección. Y el final, que empieza con unos pícaros comienzos, como veréis, encuentra algunos momentos obsesivos de ímpetu y alegremente agitados de disonancia que Beethoven, el que también fue alumno de Haydn, no durante mucho tiempo porque no es que, bueno, en fin, cositas de distintos caracteres... Digo que seguro que Beethoven debió haber conocido, porque si nos vamos a obras tan distantes dentro del repertorio sinfónico de Beethoven como la segunda o la séptima, y nos vamos a sus últimos movimientos, podemos encontrar los ecos de un cuarto y último movimiento de la Sinfonía número 102 de Haydn, una de esas sinfonías Londres, en la que Haydn experimentaba para su nuevo público, sabiendo que allí, en Londres, no tenía las ataduras y las cortapisas y las implicaciones políticas que podían conllevar experimentos musicales en una época, como decíamos, de tumulto revolucionario en Europa. En fin, si os parece, vamos a pasar a escuchar esta sinfonía número 102 en una versión muy interesante con la Petit Band dirigida por Sigiswald Quicken. Y os vamos a dejar, como decimos, unos minutos en el muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos, una versión alternativa con la Royal Philharmonic Orchestra dirigida por Sir Thomas Beecham. Como veréis, Quicken-Beecham, interesante contraste de perspectivas sobre Haydn, ¿no? Y cuando acabe la sinfonía, que dura unos 25 minutos más o menos, si os parece, escuchamos un poquito de ese Beethoven que podemos intentar encontrar algunos ecos de esos experimentos que Haydn comenzaba a hacer. Desde luego, experimentos que Beethoven va a expandir hasta casi el paroxismo en una tercera sinfonía como la heroica, con la que Haydn quizá no estuviera del todo muy de acuerdo. Pero Haydn era un pelucas y estas cosas son difíciles de quitárselo de encima. Beethoven ya era, bueno, un puñetero es lo que era Beethoven. Vamos a escuchar la Sinfonía 102 en sus cuatro movimientos y cuando acabemos hablamos de Beethoven. Primero el abuelo Haydn y luego el sordo de Bonn. Cada cosa a su tiempo. 102.5 de la frecuencia merengada, su frecuencia más salada, tolón, tolón, y esto es Tiempo de Clásicos.
Thank you. Thank you. Thank you.
Hemos escuchado la Sinfonía número 102 de Joseph Haydn en la versión de la Petite Band dirigida por Sigvald Quicken. Estamos en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada y esto es Tiempo de Clásicos. Nos queda un cuartito de hora más o menos para acabar el programa y habíamos comentado que este último movimiento de la 102 sin duda tenía que haber llegado a oídos de Beethoven cuando todavía podía llegar a oídos de Beethoven alguna cosa. Porque este estreno era de 1795 y unos 7 años más tarde Beethoven estrenaría su segunda sinfonía. Una sinfonía que, volviendo al tema de la sordera, compuso como, bueno, durante la estadía en Heiligenstadt, en 1802, cuando comenzó a experimentar los primeros síntomas de la sordera y escribió aquel terrible testamento de Heiligenstadt hablando, pues eso, sobre cómo esa sordera le estaba afectando cada vez más y su temperamento se agriaba por segundos. Esa segunda sinfonía es bastante interesante porque todavía no estamos ante la tercera, esa heroica, brutal sinfonía de Beethoven, y sin embargo, como digo, los rumores de un Haydn que en Londres, alejado de Centro Europa, es capaz de inventar y de explorar y de avanzar en sus intereses sinfónicos, ese eco se hace presente. Una de las características peculiares es que Beethoven escribe esta segunda sinfonía sin el típico minué, sin esa danza, que cambia por un scherzo, que da a la composición un gran alcance y una energía muy interesante. Después del estreno de la sinfonía, los críticos, que son muy listos, notaron la ausencia del tradicional minueto y dijeron que la composición tenía mucho poder, pero que era demasiado excéntrica. En cualquier caso, nosotros queremos oír el último movimiento, el Allegro molto, para ver si todavía con los ecos de la 102 en nuestros oídos podemos ver alguna referencia, algún parecido a ese final glorioso de la 102 en este glorioso final también de la número 2 de Beethoven. Vamos a por ello. Final de la Sinfonía número 2 en re mayor, la opus 36 de Beethoven. Beethoven llegó a la sinfonía tarde, no tuvo mucha prisa en introducirse en el mundo sinfónico, pero cuando llegó hizo olas. Ya la primera sinfonía marcó un antes y un después, con esa entrada que parece que esté cerrando la sinfonía clásica como se conocía hasta el momento, y en esta segunda pues ya empieza a cambiar minueto por scherzo y un final bastante interesante que, como decíamos, y siendo generosos en la audición, podíamos intentar encontrar pues esa raíz en quizá esa evolución sinfónica de las sinfonías Londres de Joseph Haydn, incluida ese 102 que hemos escuchado hoy. Y vamos a acabar el programa escuchando también el último movimiento, Allegro con brío, que también podemos, poniendo mucha gana de nuestra parte, intentar encontrar, como diríamos, enlazado con aquella 102 y con aquel glorioso final de la séptima sinfonía. ¿Sabéis estas frases largas que al final no sabes dónde has puesto el sujeto, el verbo y el predicado? Pues ahora mismo acabo de hacer una de estas. Pero lo que quería decir es, séptima sinfonía, cuarto movimiento, Allegro con brío, ¿qué podemos querer interpretar como una evolución de esos finales, como el de la 102 de Haydn? Dicho esto, y sin nada más que añadir por nuestras partes, os deseamos una semana apañaica y que compartáis mucha música porque esto se acaba. Con un poquito de suerte, el próximo martes a las 6:30 nos volvemos a encontrar aquí, UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada, para compartir música y pegaros la chapa como en este momento. Es la Orquesta Filarmonía con la gran esperanza aria que al final, como que no, Christian Tilman. Adiós.